Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del catcher cubano Yasmani Grandal, Radio Martí. Bueno, ya les dije por qué, pero se los voy a volver a repetir dentro de 5 minutos. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
Otro Carrillo, damas y caballeros. El ingeniero, sí, detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo.
Carrillo, este muchachito nació en Pinal del Río, cerquita de los palacios.
¿De palaces?
No, esto lo presento yo.
Okay.
Bueno, siempre uno tiene el honor así de presentar ciertas personas que tienen algo interesante. Por ahí la risa, buscando la manera de informar. Él nació en Barranquilla, pero dice que es mejor en Estados Unidos y vino para aquí el suavecito González.
Así es, así es, así es. Bueno, buenas noches para ustedes.
Ciertas personas,
¿no?
Y por teléfono, si faltara poco, no podía fallar, tenemos de Fomento ya en las Villas, Rafael García Toledo.
Ok. Bueno, tú sabes que tú presentas al suavecito, como tú dices, y tú te las arreglas para decir algo que no está muy bien, que digamos.
Sí, señor.
Oye, bueno, Víctor, le dije a Héctor que te queda después del programa que te comuniques conmigo, tengo que hablar contigo.
Sí, cómo no, recibí su WhatsApp, ¿eh?
Ah, bueno, ok.
Sí, hasta yo sé de qué se trata, Rafael, ya, así que no te preocupes.
Ok.
Señor. A mí, preocúpate, pero no te preocupes. Muy bien. Muy bien, damas y caballeros. No, a mí no me presenta nadie. Si están esperando que sea viernes para meter lo que quieran. Damas y caballeros. Sí, ya yo los conozco a todos ustedes. Como si no los conociera.
Ya escuchó Rafa.
Y sin música, sin stingers, sin.
La
sin
paranoia sin... en dos patas
no,
se llama.
No, paranoia. No paranoia. Se puede escuchar el día que viene. No,
ah, pues esperado que llegue el viernes, que tú no estás ahí para hablar mal de ti, Pepe.
No, eso no.
Solo a Cuba, de costa a costa, de San Antonio Maicí, le vamos a decir.
No. Eso no, pero yo sé que no hay estructura. Yo sé que no hay estructura en este programa los viernes y cada cual mete ahí su chifleta, mete la cucharota, no pone segmento, no pone música, no quiebra los...
No hay estructura, no. Hay una estructura distinta.
Sí, señor.
Okay. Estructura. Bueno.
Rafael, esta noticia se la voy a porque...
Callo
me roba todas las noticias.
¿Cómo?
Los Yankees de Nueva York.
Ajá.
Sí. Acaban de botar las burres. Y le deben todavía $26 millones.
Sí,
y yo me pregunto, si fuera yo gerente, yo lo ponía de bate en práctica, porque
correcto.
Ese dinero, señores, el dinero está regalado, 26 millones y lo botan. Ha pasado 2 años sin poder jugar.
Bueno, vamos a hablar de eso. El Guajiro Peña ya se me adelantó como todos los días. Además, esa noticia la di anoche. Pero no importa, porque vamos a hablar de eso, yo se los prometo. Ahora que venga la número A, el béisbol de las grandes.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El Guajiro Peña piensa que me tumbó una noticia que yo di hace 20 horas.
Él está celebrando.
Así que sí. Hace 20 horas hasta en el titular se dio. Damas y caballeros.
Hay una hormiga, no vale que Al Duro Sin Guantes es la noticia que vale. No, entonces dice que bueno, él piensa en la casa.
Okay.
Y
vamos por partes. Con tu permiso, Guajiro, se comienza con la noticia de última hora, la noticia de esta tarde, y luego se va con la noticia de ayer. Yasmani Grandal, el receptor cubano, firmó...
Esa vieja también, ¿eh?
Quiet. Firmó contrato de 4 años y 73 millones de dólares. Repito, 4 años, 73 millones de dólares con los Medias Blancas de Chicago. Esto significa que los Medias Blancas van a tener a varios cubanos en su alineación, incluyendo a José Pito Abreu, a Joan Moncada, a Yasmani Grandal y al cubano-americano Rondón, que también está ahí en el bullpen. El año pasado, Yasmani Grandal conectó 28 jonrones, impulsó 77 carreras, tuvo promedio en base de 380, que fue el promedio en base más alto de cualquier receptor en el béisbol de las grandes ligas, ya sea suplente o ya sea titular. También fue líder en bases extra por un receptor los últimos 2 años. Se merece cada centavo si tomamos en cuenta que hoy en día, Guajiro Peña, cualquier pelotero que tenga un promedio en base de 250 gana 10 millones.
No, y salió la noticia, y esa se la estoy robando también. Ha habido 4 contratos grandes de equipo desde Chicago White Sox y este es el más grande. Pero ellos le ofrecieron a Machado 250 millones de dólares y Machado no firmó. Señores, se fue para San Diego y acabó con San Diego y votando en marcha también. Muy así bien. Que Grandal, la ventaja que tiene Rafael, la ventaja de un queche como él que quechea mucho y ha aprendido mucho. Nosotros, la Callito y yo, tuvimos el honor de verlo debutar en Grandes Ligas metiendo jonrón aquí en Miami.
Correcto.
Pero también tuvo un bache. Un bache después cuando salió de aquí, pero fue un bache chiquitico. No hay duda que un hombre como ese, Rafael, que batea a la zurda y a la derecha, y el progreso que ha tenido como catcher, eso es importante en cualquier equipo.
Bueno, yo creo que este es uno de los mejores contratos negociados que hay, porque Grandal, según he leído, no va de primer receptor. Va a ser el receptor de, vamos a decir, el segundo. ¿Okay? O sea, no es de regular. Él va como segundo receptor para jugar primera base algunas veces y otras veces de designado o primera base y bateando. Así que, y con 73 millones de dólares por 4 años por un receptor de suplente, que es lo que es él. Que es lo que es él aquí, no sé por qué es. Naturalmente el problema es que le está con un muchacho ahí que fue al Juego de las Estrellas el año pasado, el catcher, el Macán joven.
Tiene 29 años, Rafa.
Ajá, bueno, tiene 29 años, pero todavía tiene menos de 30.
Así es.
Y
así
fue
es.
El año pasado estuvo en el Juego de Estrellas.
Así mismito.
Entonces, él va a ir de segundo, no es de primero. Y señores, un contrato de 4 años por 76 millones, como tú no eres el titular, esto está muy bien negociado.
¿Verdad? Así es.
El que tiene el agente de Grandal, yo creo que es muy bueno. Primero que todo el mundo dijo, está loco, rechazó 60 millones con el equipo de los Mets, va a coger nada más que 18 millones y pico. Bueno, 18 millones y
eso
pico
no es nada.
Es más que los 15 millones que hubiera ganado por año, que son 4 años por 60.
Sí.
Y este año va a ganar mucho más.
Sí.
Así que pusimos los 18 y pico millones a los 73 y va a ver que en 5 años gana muchísimo más dinero por año que lo que ganaba con el otro de 60, ganaba 15 solamente.
Rafa, uno habla de profundidad cuando estamos hablando de baloncesto, pero también puede pasar en la pelota. Usted estaba hablando acerca de este jugador de 29 años, el catcher, que va a ser el titular para este equipo de los Medias Blancas, ¿no? Batió para 273, creo que hizo 18 jonrones y 60 impulsadas. Ese va a ser el titular. Grandal, obviamente, entra ahora a un equipo que tiene todavía mucho trabajo por hacer. Sí, es verdad. O sea, lo que son los Medias Blancas pueden estar optimistas con respecto a lo que tienen en cuanto a talento joven, ¿no? Pero todavía falta, ¿no? Tengo entendido que hay que reforzar la rotación, hay que buscar a alguien que pueda fortalecer el jardín derecho, pero estamos hablando de que tan siquiera pueden pensar en el futuro por el talento joven que tienen.
Bueno, otra noticia es que Suavecito y yo estábamos hablando, terminando el programa, ellos tienen otro pelotero ahí, Jiménez, que metió 30 y pico jonrones, que es un dominicano. ¿Se acuerda que tuvimos hablando?
Ayer, claro,
sí,
que
tremendo
sí.
Pelotero, quiere
sí,
decir
señor, que no se ha hablado mucho de él, que era lo
¿sí?
que tú estabas.
Vamos a ver si Rentería se acomoda un poquito, porque si no lo tiran para un montón, los managers lo están tirando para un montón. Esa novena pudiera ser que era un paso gigante. Tienen una primera base, yo pienso que va a ayudar mucho a Grandal, que aunque no le hace falta ya a Abreu. Abreu es un yo no lo conozco, pero la noticia que tengo en la calle dicen que es un fenómeno como Team May, y eso es importante.
Bueno, en nuestro próximo segmento de béisbol vamos a hablar de 3 movidas que hicieron los Yankees anoche, que botaron a Jacoby Ellsbury, a primera base Greg Bird y al cubano Néstor Cortés Jr., el pitcher zurdo. Yo les prometo eso en los próximos segmentos. Víctor, rapidito, si tienes algo en la pelota, 30 segundos.
No, quería simplemente decir otra cosa de Grandal, pero bueno, el tiempo si quieres, porque
Bueno, si tienen 30 segundos, sí.
30 segundos,
ya ve, ya te fueron 15. No, mentira. Ok, 30 segundos a partir de ahora. 30 segundos a partir de ahora.
Bueno, simplemente para mí, Grandal tomó la decisión correcta.
No, oye, pero yo no me adelanto suavecito. 30 segundos para suavecito.
Bueno.
Entonces, Pepe. Sigue,
dale, 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 dale.
La calle, okay. La calle es un abusador.
Vámonos a baloncesto.
30 segundos.
NBA, ve, 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 NBA. Damas y caballeros, con lo mejor del baloncesto del mundo, aquí está Rafael y aquí está Víctor, que van a compartir los próximos 7 minutos.
Muy bien, déjame decir rápido para dejarle más de 30 segundos a Víctor. Anoche vino el equipo de Cleveland aquí y el equipo del Miami Heat le dio pau, a los Cavaliers, le ganaron 124%.
Rafael, por señoría, tú por favor, no vas a coger 30 segundos, coge 30 minutos, ¿ok?
Mira, bueno, vuelvo a empezar.
Sí, señor.
Esto, el equipo de Miami Heat recibió de visita a los Cavaliers de Cleveland y Miami ganó 124%, vaya bastante ventaja, 24 puntos. Duncan Robinson, el jovencito este, anotó 29 puntos anoche. Los muchachitos están jugando tremendamente bien. Y este muchacho anotó 29 puntos, entre otras cosas, porque lanzó 9 tiros de 3 puntos. Vaya, se dice muy fácil. Un muchachito que tiene 21, 22 años. El otro que anotó mucho fue Harrow, el otro muchachito con 22 puntos. ¿Okay? Esto, por el equipo de Cleveland, Kevin Love anotó 25. Los otros juegos, los Wizards de Washington se impusieron 138-132 a la Espuela de San Antonio. Los 76 de Filadelfia le ganaron jugando en su patio 109-104 a los Knicks de Nueva York. El equipo de los Raptors de Toronto recibió al Magic de Orlando y le ganó 113-97. Los Bucks de Milwaukee le ganaron al equipo de Atlanta, cosa que no es nada difícil, 135-127 terminó el partido. Los Nets de Brooklyn se impusieron 101-91 a los Hornets de Charlotte. El equipo de Dallas Mavericks ganó 142-94 a los Warriors de Golden State. Es una falta de respeto. Y Luka Doncic, el novato esloveno, anotó 35 puntos, fue el mejor anotador de la noche. Los Bulls de Chicago, por su parte, le ganó 109-89 a los Pistones de Detroit. En otro juego, el Jazz de Utah se impuso 103-95 a los Timberwolves de Minnesota. El equipo de Houston le ganó, perdió con Denver. Denver le ganó 105-95. Así que los Nuggets le ganaron a los Rockets. Y en el último juego de la noche, el equipo de los Clippers le ganó al Boston en tiempo extra. 107-104 terminó el partido. Esta noche, bueno, esta noche no hay mucho juego. El equipo de Portland visita Milwaukee a las 8, a las 10:30 el equipo New Orleans juega con Phoenix. ¿Okay? Y a Paul Gasol, como dice Guajiro, lo tiraron para el montón los Portland Trail Blazers. Ella tiene 39 años, de catalán, ha jugado tremendamente bien, pero le llevó su cuarto hora, tiene una lesión que no se la acaba de arreglar. Pero lo más bonito es que ella, como buen catalán, está negociando un contrato de ser coach del equipo, algún tipo de trabajo técnico en ese sector. Víctor, tienes el piso.
Bueno, Rafa, con respecto a Pau Gasol, creo que ha tenido una carrera bastante fructífera, ¿no? Por poner alguna palabra, ha sido campeón de la NBA, ha sido también campeón a nivel nacional con su equipo de España, pero hablando de la NBA, obviamente ya a los 39 años uno no tiene la misma recuperación, ¿no? Hablando del pie, que por eso es que ha decidido retirarse o ha decidido junto con su equipo a que ya se terminara tan siquiera su estancia como jugador. Pero me parece inteligente de que él ahora esté pensando en su futuro y quiera verse, en los próximos años como un técnico. Y eso me parece bien, porque creo que tiene experiencia y qué bueno que tan siquiera un hispano forme parte o se enliste como un técnico a futuro aquí en la NBA. Así que eso me llama mucho la atención y me parece muy bien, se lo aplaudo. Quería mencionar algo aquí que Alex Rodríguez desde Remedio nos envía. Él escribe lo siguiente: qué buena está la NBA este año. A lo mejor vemos una final entre dos históricos, Boston y Lakers. Bueno, puede ser, ¿no? Si Antetokounmpo no se pone pesado, dice él. Me gusta mucho para meterse en la conversación y dar sorpresa a Dallas. Es verdad, porque tienen a Doncic y tienen a Porzingis, ¿no? Entonces, no es para ganar, pero van a quedar entre los primeros. Ojo con esos dos jugadores, dice Alex Rodríguez desde Remedios. Un abrazo para Rafael y Víctor y Pepe. Dice, él pregunta, ¿y Pepe?
Y el Guajiro ni siquiera está ahí.
Pepe, estamos tratando de tumbarlo, pero no hemos podido todavía.
Ah, bueno, ya pronto van a poder, no te preocupes.
Bueno, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Todavía tengo?
No, sigue tranquilo.
Ok, bueno, perfecto. Ahora, Rafa, con respecto al partido más importante de anoche, entre los Clippers y Boston, yo casualmente me pude ver la última parte, estaba en casita, de las raras veces que uno puede ver algunos partidos. El partido lo estaba ganando Boston, y el equipo de los Clippers, que muchos están diciendo de que, bueno, no mostraron, digamos, un gran dominio cuando estaban por primera vez en la cancha Leonard y George. Estamos hablando de Kawhi Leonard y Paul George. Yo digo lo siguiente, o sea, la verdad es que estos dos jugadores tienen que encontrar el ritmo. Es la primera vez que juegan juntos y ganaron el partido de anoche, donde forzaron el partido a que se fuese a tiempo extra y ganaron. Y ganaron con estos jugadores aportándole. Una de las jugadas más claves fue la jugada defensiva que hizo Kawhi Leonard cuando uno de los jugadores, creo que era Kemba Walker, iba a lanzar de tres y él pudo, digamos, interrumpir a que ese balón no llegase a su destino. Y eso dice mucho del trabajo que hace Kawhi Leonard, no solamente a nivel ofensivo, sino a nivel defensivo. Pero se espera solamente de que estos dos mejoren como dúo. Y si se enfrentaron al mejor equipo que existe actualmente en el este en cuanto a récord, imagínense lo que puede suceder cuando ya estos dos lleven un poquito más de tiempo y puedan entonces solidizar un poco su combinación.
El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Guajiro Peña me acaba de preguntar cuándo juega el Real Madrid, para que ustedes vean cómo ha cambiado el Guajiro Peña, ¿ok? Y le voy a contestar porque esta pregunta en realidad me impresionó tanto. Guajiro, el Real Madrid, para tu tranquilidad, juega a las 3 de la tarde este sábado contra la Real Sociedad de San Sebastián, en el Santiago Bernabéu.
Yo te voy a dar una premisa, van a ganar 4-1.
Ok, sí, eso es lo que de eso se piensa. Mañana arranca la jornada 14 de la Liga Española, el Levante contra el Real Mallorca. Pero el partido que todo el mundo quiere ver en Cuba, van a tener que madrugar si quieren ver al Barcelona de visita contra el Leganés a las 7 de la madrugada, hora de Cuba. Sí.
¿A qué hora?
7 de la madrugada.
El Rodríguez, el bueno de allá de Santa Clara, va a estar despierto.
No, lo va a grabar. Atlético contra el Granada a las 12 y el Real Madrid contra la Real Sociedad.
Pepe, lo que te puedo decir acerca del Real Madrid y Real Sociedad que se va a jugar en el Bernabéu, de los tres equipos que acabas de mencionar, de los tres equipos más conocidos en Cuba y más gustados en Cuba, estamos hablando del Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El que la tiene un poco más difícil es el Real Madrid. Aunque juegan en el Bernabéu, juegan contra el equipo que está número 5 en la liga, en la tabla de posiciones, que es el Real Sociedad. Significa que ese es el hueso más difícil que hay este fin de semana, si estamos hablando de los enfrentamientos que tiene el Real Madrid o el Barcelona, porque el Leganés, que aunque va a jugar en casa, está número 20. Significa de que ahí al Barcelona no es para que pase mucho susto y gane ese partido. Mientras tanto, el Atlético de Madrid, que tú mencionaste, se enfrenta a Granada, también la tiene un poco más difícil porque se enfrenta a un Granada que está ubicado número 8 en la tabla de posiciones.
Correcto, pasamos ahora a la Liga Inglesa. No hay partidos mañana, pero el sábado el Liverpool contra el Crystal Palace, el Chelsea contra el Manchester City, ¡ay mamá! Y el Arsenal recibe al Southampton. El domingo Manchester United contra el Sheffield United. El Liverpool con una incómoda ventaja, porque en la liga inglesa nunca tienes una cómoda ventaja a estas etapas. Contra el Leicester City, el Chelsea, el Manchester City está en el cuarto lugar, pero con tal de que gane los próximos dos partidos, y si el Liverpool empata uno, pues ya se pondría de segundo o tercero.
Así es, de todos esos enfrentamientos que se van a estar realizando en la Liga Premier, la más difícil y la más interesante va a ser la que se va a realizar en Manchester, ¿no? Entre el Manchester City y el Chelsea, porque el Chelsea está en el tercer lugar y el Manchester City está en el cuarto lugar. No podemos dejar de obviar que cuando participa un cubano hay que resaltarlo. Este fin de semana, el equipo que está de último, el Norwich City, Leonel Hernández, se enfrenta al Everton. Así lo único que le podemos desear es lo mejor para que no se queden en ese último lugar y entonces nuevamente tengan que descender.
Sí, este, porque en Europa no hay trofeo por terminar de último como en los Estados Unidos.
Así es.
En la Bundesliga, mañana el Borussia Dortmund contra el Paderborn, pero los partidos que Víctor quiere ver, el Bayern de Múnich contra el Düsseldorf el sábado,
sí,
y también el Leipzig contra el Colonia, así como el Borussia de Mönchengladbach contra el Berlin Union.
Yo le voy a decir uno, para resaltar, es más importante para mí porque estaba estudiando lo que era la tabla y obviamente los que están más cercanos en cuanto en el top 10 son los que hacen los partidos más interesantes. Por ejemplo, el Bayern, no el Bayern Múnich, sino el Bayern, está número 8, se enfrentan al Freiburg, que es el número 4. Ese es el partido más interesante para mí porque el Mönchengladbach, que está número 1, se enfrenta al Unión Berlín, que está número 11. Y el Bayern de Múnich, que está número 3, se enfrenta a Fortuna, que es el número 13. Pero no podemos descartar lo que está haciendo el Leipzig también, que está número 2. O sea, hasta ahora, esta es una de las ligas más interesantes este año, porque el Bayern no tiene nada asegurado, tampoco lo tiene el Dortmund.
Así es. En Francia, jornada 14, mañana Paris Saint-Germain contra Lille, el sábado Lyon contra Nice y el domingo Saint-Étienne contra Montpellier y el Marsella de visita en Toulouse. Víctor, ya desde ahora le podemos dar al Paris Saint-Germain la liga.
Claro que sí, claro que sí, porque hay una diferencia en puntos actualmente de cuánto, de 8. O sea, todavía falta, pero no creo que este equipo del PSG vaya a tener algún tipo de descalabro. Se van a enfrentar al Lille, que está ubicado en el número 5, pero no hay duda que el mejor equipo en Francia sigue siendo el PSG.
El sábado, la Juventus contra Atalanta, Milán contra el Napoli e Inter contra el Torino en la Liga Italiana, jornada 3.
Así es, los dos partidos más importantes son los que van a jugar la Juventus, que está número 1, se va a enfrentar al número 5 de la Liga, al Atalanta, y el otro va a ser el que va a jugar el Inter de Milán, que está número 2, así pisándole los talones al equipo de Juventus está el Inter de Milán solamente por un punto y se enfrenta al número 11 Torino de la Serie A italiana.
Muchas gracias, Víctor. A continuación, noticias del tenis profesional. Sí, me enteré que Serbia e el Reino Unido, bueno, en este caso Inglaterra, avanzaron a la próxima copa, a la próxima ronda de la Copa Davis.
Sí, señor,
de tenis
profesional. Ya te cuento. ¿Te parece?
Claro que sí. Entonces vamos a tener a España. Bueno, ¿te acuerdas que te dije la semana pasada más o menos quiénes iban a ser?
Sí, me acuerdo.
Serbia, España, Inglaterra. No sé si en este caso es el Reino Unido, porque no sé si la Federación Internacional de Tenis, yo sé que el Comité Olímpico Internacional no reconoce a cada uno de los países del Reino Unido, tienen que tener un equipo unificado y me parece que el tenis se rige por esa misma regla.
Bueno, no es así precisamente.
A ver,
los escoceses tienen su Comité Olímpico completamente separado de la...
No, pero, porque espérate, en las Olimpiadas de Londres, Escocia no pudo tener su propio equipo de fútbol, tuvo que ir con el Reino Unido.
Bueno, equipo de fútbol, pero el Comité Olímpico es distinto.
Ok, pero cuando ellos querían tener su propio equipo de fútbol, el Comité Olímpico les dijo, no, tiene que ser bajo una bandera del Reino Unido.
Sí, posiblemente eso está inscrito en esa forma y no se le pueden salir de ahí.
Pero también los atletas escoceses no compiten por Escocia, compiten por el Reino Unido. Sí, en serio, búscalo. Cuando el curling, por ejemplo...
No, que puede haber una dualidad tranquila. Sí. Tú puedes tener un comité olímpico, sin embargo, tu gente ir bajo...
Por ejemplo, en la selección británica de curling, todos menos uno son escoceses. Entonces Escocia quería tener su propio equipo de curling, pero el Comité Olímpico no los dejó, tenían que competir bajo la bandera británica.
Milagro que los británicos le dieron, sí, váyanse con el curling ese, que no lo ve nadie.
Sí, aquí lo tienen como Gran Bretaña.
Sí,
debe ser así.
Así es. Así. Bueno, Víctor, ¿cómo le está yendo a Serbia?
Bueno, Serbia clasificó. La realidad es que, bueno, ya están todos los equipos que tenían que clasificar a los cuartos de final, y esos equipos son Serbia, Rusia, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Alemania, Argentina y España.
Bueno, más o menos lo que discutimos la semana
exactamente
pasada.
¿Cómo son los cruces? Bueno, Serbia se tiene que eliminar con Rusia. Actualmente se está disputando el partido entre Australia y Canadá, están 1-1. Gran Bretaña se enfrentará a Alemania y Argentina se enfrentará a España. ¿Qué equipo no está? Bueno, el equipo de Francia fue eliminado, estamos hablando que estaba rankeado número 1 del mundo y no llegó a los cuartos de final. Croacia, estamos hablando, tampoco clasificó. Los dos equipos rankeados, o sea, en el top de todas las naciones, no clasificaron. Argentina, que está rankeado número 3, sí clasificó. O sea que hasta ahora el equipo de mejor ranking, Argentina, hay que ver si verdaderamente va a tener la oportunidad de seguir, porque no la tiene fácil, tiene que vérsela contra España, que también está rankeado dentro del top 10 y está en el número 7, ¿no? Estados Unidos, bueno, desafortunadamente el equipo de todos nosotros no llegó a pasar. Y bueno, Pepe, hay que ver exactamente qué es lo que pasa de aquí en adelante, ¿no? Pero eso es todo lo que tengo hasta ahora.
Correcto. Muy bien, damas y caballeros, hay noticias en el mundo del boxeo profesional. Muy bien, damas y caballeros, este sábado, muy tarde, quizás a la medianoche hora de Cuba, dos púgiles cubanos estarán peleando en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, y uno de ellos va por un título mundial o con la posibilidad de arrebatarle a alguien un título mundial. Luis Ortiz, le dicen el King Kong verdadero. Cuando vean una foto de él se van a dar cuenta por qué le dicen así o se autodenomina así. 40 años de edad, un peso completo, zurdo, que nació en Camagüey, Cuba. En su carrera profesional, 31 victorias, un solo revés, 26 knockouts, una vez ha caído por knockout. Y está retando al norteamericano Dontrell Wilder, que tiene promedio de 41-0. Así es. Por el título peso completo del Consejo Mundial de Boxeo, un combate de 12 asaltos en el MGM de Las Vegas el sábado por la noche. Justamente antes, antesala a ese combate, otro cubano, Letuán Barthélemy, otro cubano que se está acercando a un combate a nivel de campeonato mundial. 15 victorias, 0 reveses, 7 knockouts a su favor. 30 años de edad, peso superpluma, otro zurdo, nació en Guantánamo, vive y entrena en Las Vegas, Nevada. Letuán Barthélemy está retando al mexicano Eduardo Ramírez, de 26 años de edad, que tiene promedio de 22 victorias, 2 derrotas y 3 empates. Este combate está pautado para 10 asaltos y me imagino que se va a efectuar 3 o 4 combates antes que el plato fuerte de la cartelera, que va a ser justamente el combate de Luis Ortiz contra Dontrell Wilder. Así que, importante para el boxeo cubano. Si gana Luis Ortiz, yo me imagino que sería campeón mundial interino para que haya una revancha, por supuesto.
Tuvo la oportunidad, tenía a su contrincante, digamos, casi que lo noqueaba, pero bueno, no contó con la suerte y entonces Wilder, ¿verdad? Wilder sí. se pudo reponer y entonces ganó la pelea. Estamos hablando de que son dos contrincantes que hasta cierto punto están nivelados. Yo espero que la pelea sea más o menos similar a la que vimos la primera vez que se enfrentaron.
Bueno, si el señor Ortiz gana, sería por primera vez en la historia que nosotros tuviéramos un campeón de peso pesado. Tuvimos bueno, uno ahí hace años, Valdés, el niño Valdés, pero no llegó a triunfar, así que...
Yo me imagino, como son las cosas hoy en el boxeo, que sería campeón mundial interino hasta que se efectúe la revancha. O sea, sería campeón mundial. En eso el Guajiro Peña tiene razón. Pero hoy en día hay una terminología que nació hace como 10 años, que le dicen campeón mundial interino.
Te iba a preguntar, porque eso es de interino.
Sí, mientras, porque yo me imagino que Wilder, no solamente me imagino, por cuestión de dinero, tiene derecho a una revancha.
La diferencia de antes del boxeo, que había una sola categoría, y hoy en día hay 50 categorías. Y entonces, ¿dónde están los 50 boxeadores? No hay boxeadores. Hoy no hay nadie, sinceramente. El caso de Gavilán, de Gerardo González, que ganó no sé cuánto, y nunca fue noqueado. Eso
cuando,
es historia.
Cuando no regalaban los títulos, como los regalan. Ahora cualquiera así. Campeón mundial. El Guajiro Peña, campeón mundial de boxeo. Imagínense ustedes. Damas y caballeros, me está diciendo Efraín que vamos a hacer una breve pausa. Ahí está Bruno para leer titulares. Regresamos en 2 minutos. We'll be right back.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La madre del destacado dirigente opositor José Daniel Ferrer García desmiente los ataques que el régimen ha publicado recientemente sobre su hijo. El diario digital cubano 14 y medio publica un artículo hoy sobre cómo el gobierno de Cuba escamotea o maquilla las estadísticas oficiales, lo que frena el desarrollo del país. Un grupo de 40 mujeres presentó este jueves ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba una solicitud para elaborar una ley contra la violencia de género en un país donde 4 de cada 10 mujeres reconocen haber sufrido maltratos. Centenares de agentes de la Guardia Nacional que habían sido desplegados alrededor de la Universidad Central de Venezuela dieron el jueves un paso hacia el costado y permitieron que los estudiantes marcharan hacia la mayor instalación castrense del país para instar a los militares a que se unan a la lucha para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. El secretario adjunto de Estado en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kevin O'Reilly, indicó que los Estados Unidos confía en que los bolivianos puedan trabajar juntos para desarrollar una democracia firme. Irán condenó este miércoles a sanciones de entre 6 y 10 años de prisión a 6 ecologistas, entre ellos un británico y un estadounidense, acusados de espionaje, informó la televisión británica BBC. Más detalles de estas y otras noticias en los próximos informativos.
Eso de batear un jonrón se llama Oreste Mini Miñoso, señores. Esa es la historia de una canción que se hizo en Cuba cuando Miñoso estaba en su apogeo. Y hoy quisiera mencionar algo que sucedió en el año 19 en béisbol. Vamos a empezar por las cosas buenas. Los peloteros latinos, fue tremendamente grande lo que ha sucedido y siguen llegando y cada día entran mejores peloteros. Pero la mala fue para los manages. Vamos a ver, el de Filadelfia lo tiraron por montón. El de San Diego igualito. El de los Mets de Nueva York, ni digan, a batazo limpio lo sacaron del parque. Y los Piratas de Pittsburgh también votaron al señor manager. Los angelinos, que no ganan una, lo tiraron. Sin embargo, la noticia triste fue que Joe Maddon, el gran manager que ganó después de 108 la Serie Mundial y 2 campeonatos seguidos, el equipo de los Colos tiró a montón y se fue para los angelinos. Kansas City, el manager se retiró, y el de San Francisco también. Quiere decir que la Serie Mundial de este año en Washington sucedieron algunas cosas que no habían sucedido, ganando 4 juegos de visitante, cosa que no había sucedido nunca. Pero bueno, y aquí va la noticia. Vamos a ver, los récords de jonrones fue este año, se rompieron, y el de los ponches. Dice Verlander, la bola está caliente, pero yo me pregunto, ¿tantos jonrones y también tantos ponchados? Bueno, la cosa está pareja, así que no hay. Por primera vez en la historia, desde el año 74, hay una lista de 133 peloteros de agencia libre. Eso es un récord. Así que, pero bueno, por primera vez también en la historia de los novatos, un latino se llevó unánimemente por primera vez, Álvarez de Houston, el novato del año. Y si faltara poco, los latinos en Grandes Ligas siguen llegando. Pero vamos a ver, Pete Alonso, novato, 53 bambinazos, Soler 46, Abreu, otra canta jonrón y empujó, quedó segundo en carrera empujada con 124. Pero aquí viene la noticia que quiero que todo el mundo escuche con mucha calma. Hay una tercera base que se llevó 16 guantes de oro que se llama Bruce Robinson. Pero hay un chiquito que se llama Arenado que lleva 7 años seguidos llevándose el guante. Ya es una costumbre de él, pobrecito. 7 guantes seguidos. Pero si ustedes lo van bateando, él firmó un contrato multimillonario con el equipo de Colorado, no hay duda de eso. Y por primera vez, los novatos, no había duda que iban a ser Alonso y Álvarez. Yo quería mencionar el caso de Oreste Miñoso, que el señor Bill Beck, gerente y presidente del equipo con Cleveland, lo cambió para el Chicago White Sox y después volvió para Cleveland, pero fue uno de los primeros peloteros que el Chicago White Sox. ¿Qué pasó? Pasó la vida entera. Fue coche cuando Tony La Russa fue manager del equipo, lo puso ahí de coche, él no quería, pero el número de él, número 9, está retirado en la historia y fue nombrado vitalicio por Bill Beck para el equipo hasta que falleció hace como 4 años, un infarto, yendo para el estadio donde él casi vivía siempre. Así que felicidades para los peloteros y agrandar que tenga buena temporada junto con Abreu y los otros cubanos. Así que eso es todo.
Así es, viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, los Yankees, anoche los Yankees hicieron 3 movidas. Ninguna de ellas le va a gustar al Guajiro Peña. Primero, botaron a Jacoby Ellsbury, que había estado lesionado 3 años, y tienen que comerse el contrato, lo que resta del contrato de $26 millones. También botaron a Greg Bird, ese primera base suplente que el año pasado brilló, especialmente en la postemporada. Y también botaron al zurdo cubano Néstor Cortés Jr., nacido en San José de las Lajas, que había tenido efectividad de 5.67 en 33 prestaciones durante la temporada 2019 y le sonaron 16 jonrones en solamente 36 innings lanzados. Así que y efectividad de casi 6 es poca, ¿verdad?
A mí le dieron 42 años, pero yo no fui al líder.
No, claro.
Dios Mamuca fue al líder.
Pero él no fue, esto fue solamente en 36 innings, Guajiro Peña. Así que esas fueron las 3 movidas. Pero, Rafael, parece que los Yankees aprendieron de los Mets. ¿Te acuerdas aquel contrato de Bobby Bonilla que los Mets todavía le siguen pagando? Bueno, parece que tenemos un problema con la línea. No te preocupes, Michelle Fleites. Dice, buenas noches amigos, muchas felicidades para Grandal y espero que este equipo llegue lejos. Es el más generoso con nuestros peloteros cubanos desde que estuvo Miñoso. Un abrazo a todos y aquí estamos como siempre desde Vueltas. Parece que el Heat va a ser campeón este año en la NBA, jajaja, ja, ja. Dice Michelle Fleites, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, otra noticia sobre peloteros que por lo menos ya no están con su equipo. No sé si lo había mencionado Rafael, que los Marlins votaron al taiwanés Wei Jing Chen y que Vizquel no dirigirá más en las a los White Sox en ninguna capacidad. O sea, ni como... Ahí está Rafael, sí. Como coach de base ni nada por el estilo. Rafael, te estaba diciendo que las Yankees aprendieron de Minaya y los Mets y Bobby Bonilla dando contratos de $26 millones que hay que comerse.
Sí, sí, esto muy bien. Sí, pero tú dices los Marlins.
No, también los Yankees. Los Yankees votaron a Jacoby Ellsbury, sí, con 26 millones en su contrato.
Pero los Marlins tienen deferido el contrato del chino, del taiwanés, Chen, y el tipo va a cobrar como Bobby Bonilla también. Así que ellos lo van a tener en nómina, aunque no haga tanto dinero por año, pero lo van a tener en nómina por muchos años, ¿sabes? Así que bien. Pepe, en lo que hablábamos nosotros, de este pequeño paréntesis, en lo que hablamos de nosotros, de si están juegan en van a los Juegos Olímpicos como
Escocia.
Escocia.
Los países del Reino Unido, ni Escocia, ni Gales, ni Irlanda del Norte.
No, espérate, cálmate. Yo me metí en la página, en la cosa del Comité Olímpico del Comité Ejecutivo. todos tenemos razón. Y si quiere, dile a Pepe, a Víctor, que si tiene una opinión, y a Guajiro que tiene otra, y todos vamos a tener una opinión distinta y todos vamos a estar claros. Debo decirte rápidamente cómo es. A los Juegos Olímpicos van bajo Reino Unido, Gran Bretaña, eso está claro tú. Ok, ellos tienen los jugadores de Escocia, oye esto para que veas que anomalía, ellos pueden competir ya sea por la Gran Bretaña o por Irlanda del Norte.
Correcto.
Los escoceses pueden ir o por Gran Bretaña o por Irlanda del Norte, pueden escoger, no van por ellos. Ok, pero esto no se aplica a todo el deporte.
No,
a los ejemplo, sí. Inglaterra, en Irlanda del Norte, Escocia y Gales, cada uno tiene un cuerpo de deporte nacional distinto. Es como una especie de subcomité olímpico, cada uno de ellos. Okay. En el tenis, nada más que hay uno de Gran Bretaña. Todo el mundo tiene que ir con Gran Bretaña. En cricket, Inglaterra y Gales tienen un equipo completo que se conoce como el... Y Escocia e Irlanda tienen equipos separados. O sea, ahí va Escocia por su cuenta, Irlanda por su cuenta, y va Gales y va con Inglaterra. Fíjate, cada uno es distinto.
Correcto.
En Commonwealth, que es el nombre del juego de la comunidad británica, que son para ellos lo más importante, las cuatro naciones van separadas completamente.
Correcto.
Va Escocia, va Gales, va Irlanda y va Inglaterra. Así que hay todas las cosas para escoger.
Pero aún en fútbol, por ejemplo, Rafael, en fútbol, que todos los países del Reino Unido tienen su propia selección nacional, a la hora de jugar fútbol olímpico, tienen que unificarse y crear solo equipo.
Es así, pero te ves en lo otro, con lo que acabo de leer directamente el Comité Olímpico, en otras cosas... Hay otra cosa, o sea sí. Que todo...
Correcto, pero estábamos hablando justamente de las Olimpiadas,
sí.
Donde el tenis, cuando tú juegas tenis olímpico y vives en Escocia, tienes que jugar o para, como tú dijiste, para el Reino Unido o para Irlanda del Norte.
El tenis nada más que Gran Bretaña.
Sí, así okay. Es. No sé si esto va a ser parte...
Para todo es Gran Bretaña en tenis, no más nada. En cricket, Inglaterra y Gales, sí, okay, pueden ir juntos.
Okay. Pero ni cricket ni el rugby son deportes olímpicos, así que...
Yo sé, te estoy hablando que te están diciendo los deportes. Correcto. Ellos tienen que empezar.
Bueno, okay. Me está gustando mucho esta sección olímpica. No sé si la quieres seguir o quieres ahora.
Bueno,
de cualquier manera, te voy a poner la musiquita y tú decides
la musiquita,
si quieres.
Tengo otra cosita. Okay. ¿Qué es muy grande esto que están pasando?
Pero aquí viene tu musiquita. Radio, damas y caballeros, significa música, segmentos, divisiones, así en los... Rafael va a seguir con las Olimpiadas, pero yo quería ponerle la musiquita para que él sepa que...
Sí, Rafael... No, además yo me siento, tú sabes, como en mi casa cuando oigo la música.
Ah, sí,
bueno, Pepe, estaba hablando ayer y antier de un contrato que firmó el Comité Olímpico Internacional con Airbnb, la compañía esta que alquila... que alquila apartamentos, casas, habitaciones, que tú y yo lo hemos usado mucho. Y aquí en Radio Martín mucha gente han viajado usando este, con un sistema muy bueno. Para mí, yo no voy a un hotel más nunca mientras tenga el Airbnb o algo similar. 500 millones vale el contrato que hicieron por los próximos 5 Juegos Olímpicos. Van a hacer eso. Okay, los próximos son los del 24, después del 20. El 20 que van a ser el año que viene. El año que viene no hay problema en Japón. Todo el mundo dijo, qué buena idea, tenemos más habitaciones, más cosas, pueden venir más personas, los atletas pueden terminar su curso y quedarse allí en un grupo, en una habitación, en un apartamento, etcétera. Los franceses, que son franceses, ya se reunió la Asociación de Hoteleros y dice que van a romper relaciones con el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de los Juegos 2024. Vaya cosa bestial. Entonces, están en este momento todavía reunidos en una convención que tiene y invitaron a la alcaldesa, que se llama Ana Hidalgo, okay, que evidentemente es descendiente de alguien de la península ibérica, y ellos están diciendo que van a boicotear los juegos, simplemente. El hecho de que dicen que no quieren trabajar con ellos, y lo que yo no sé, ok, ¿qué van a hacer? ¿No le van a alquilar los hoteles a la gente que va a ir para los Juegos Olímpicos? Eso es lo que yo quiero ver. Muy bonito ladrar, pero a la hora de la chequera, yo dudo que los franceses, los hoteles franceses digan, nosotros no le vamos a alquilar a los que vengan para los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir ellos con romper con el Comité Olímpico? Mandarle un telegrama y decir, te odio, te odio, te odio. Eso no le importa a nadie, ¿te das cuenta? Pero vamos a ver qué termina esta novela, porque esto es una cosa de pique y serpiente. Y se determinó también por el Comité Olímpico que en los próximos Juegos de Tokio, en el boxeo, que sigue en boxeo la saga de la novela boxística, tienen que enseñar públicamente al final de cada round él cómo está la anotación, quién está ganando, cuántos puntos tiene cada uno, cada vez que termina un round, porque simplemente hay tanta trampa en el boxeo que el Comité Olímpico dice, sí, yo lo debo andar, pero tiene que ser así. No me vengan al final con una cosa, no, ganó fulano, pero como ganó fulano, como si estaba ganando, perdiendo por puntos al anterior, ahora levantas el brazo. Se hizo una cosa que es un task force, que se le llama un comité del Comité Olímpico Internacional de Boxeo, que está haciendo un estudio. Y ellos son los que van a escoger los árbitros, dice, ¿ok? Los árbitros no van a escoger esta gente, no lo va a coger la Federación de Boxeo, ni el boxeo, ni los promotores, ni nadie, ¿ok? Los árbitros y los jueces, los referís y los jueces van a estar escogidos por esta gente. Y hay 36 referís y jueces que estuvieron en Río 2016, que fueron los últimos juegos, que fueron suspendidos por las federaciones de boxeo y que hay una investigación todavía, porque ellos se supone que estuvieron arreglando, pues 36 señores, arreglando peleas de boxeo, y por eso le van a quitar la independencia total a esta gente, a la federación, a todo el mundo, y se puso los pantalones del Comité Olímpico y contrataron a PricewaterhouseCoopers, es la compañía más grande de contadores, inspectores del mundo, y ellos son los que van a hacer la investigación de cada uno de los jueces y del puntaje ahí, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien.
Lacayo, dame un minuto. Esto para este muchacho Michel Fleiter, decirle, ya los 30 equipos pusieron sus 40 hombres en el roster. Los demás, si los pierden, pudiera ser. Pero la noticia es esta. Los Marlins tuvieron el Mirilla a Grandal. Y yo recuerdo cuando debutó aquí, porque él fue en high school cuando vino de La Habana, en Miami Springs y a la Universidad de Miami. Cuando jugó aquí, la calle testigo, había 10,000 fanáticos, había 600, 700 de la Universidad de Miami de College aplaudiendo a Grandal. Hubiera sido el sueldo, se lo pagaba solo, pero lo dejaron escapar y el Chicago dijo, aquí estoy yo.
Hay algo que me toca una hebra sensible dentro de lo que acabas de mencionar cuando hablas de Miami Springs. Cuando llegué chiquito a este país con mis padres, ahí fue donde nosotros primero nos quedamos, en Miami Springs. Ahí fue donde yo fui, ahí fui donde estuve yo en la primaria, secundaria, high school y todo. Entonces, fíjate, esa parte verdaderamente que me gusta escucharla. O sea, que Grandal y yo tenemos algo en común.
Sí, señor. Eso es muy importante, Rafael, tener un muchacho que se crió aquí y estudió aquí. Y entonces, la fanaticada, yo pienso que podría haber ayudado porque ellos no tienen queche. Ellos perdieron el queche que tenían y no tienen ni queche. Pero bueno.
Marlin, ¿tú dices?
Sí.
No, Marlin tiene Alfaro, que le ha ido muy bien. Uno de los mejores que tienen ellos ahí en el equipo. Y ellos, primero, hay una cosa que tienen y otra que no tienen. Ellos tienen Alfaro, aunque ya de queche, que lo hizo muy bien, y no tiene 73 millones de dólares para darle un queche de segundo.
Así que
agarraste el bolígrafo.
Bueno, va a ser una sección reducida de balompié, fútbol, soccer. No solamente para recordarle a los amigos que la próxima semana, específicamente el martes, arranca la quinta fase de la Champions League. La Juventus estará jugando en casa contra el Atlético de Madrid. Ese es el partido más interesante.
¿A qué hora? ¿A qué hora?
A las 3 de la tarde. Y a la misma hora, yo no sé por qué ponen todos estos partidos a la misma hora, el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain y el ex campeón europeo Estrella Roja Belgrado contra el 5 veces campeón europeo Bayern de Múnich. Esos son los partidos más interesantes del martes. También van a jugar el Lokomotiv Moscú contra el Bayer Leverkusen, el Atalanta contra el Dinamo Zagreb, el Brujas contra el Galatasaray, el Manchester City contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania y el Tottenham contra el Olympiacos. Y luego el miércoles también hay partidos interesantes, el Liverpool contra el Napoli, el Ajax contra el Lille, Barcelona, Borussia, Chelsea contra Valencia, el Inter contra el Slavia Praga y el Benfica contra el Leipzig en Alemania.
Tú sabes que a el equipo del Tottenham, que tú lo habías mencionado, creo que fue ayer, cuando estabas hablando acerca de los titulares y que José Mourinho ahora está nuevamente como técnico, ¿no? La realidad es que se le va a hacer un poquito más fácil con Tottenham en la Champions, porque tan siquiera en la Champions el Tottenham está de segundo, por debajo del Bayern, ¿no? Estamos hablando de que tiene mejor posibilidad de que pase a la próxima ronda. La realidad es que ahora José Mourinho, si estamos hablando de la Premier League, se le hace mucho más difícil. Él incluso en conferencia de prensa dijo que no esperen de que vayan a ganar la Premier League, porque están creo que en el puesto número 14, pero que probablemente el próximo año puedan tener serias aspiraciones, ¿no? Esa es la plena realidad. Por ejemplo, a Pochettino, pues, ¿qué te puedo decir? Pochettino,
está en 14, sí.
Sí, y Pochettino, volviendo nuevamente a la UEFA Champions League, él hasta cierto punto no me gustó lo que le hicieron. Eso te demuestra exactamente cómo vivimos en el día de hoy. Es, ¿prodúceme o te vas? Estamos hablando que el año pasado Pochettino llevó a este equipo del Tottenham a la final de la Champions.
Correcto.
Y la perdieron.
Correcto.
¿Okay? Y creo que tú tenía al equipo de Tottenham durante los últimos años entre los primeros cuatro dentro de la Premier League. Pero bueno, hay años donde no te va bien y entonces te cuesta tu trabajo. Ahora hay que ver exactamente lo que puede hacer Mourinho. Mourinho, yo sé que ha tenido siempre en todos los clubes un récord ganador. No obstante, en los últimos años tú sabes muy bien que ha sido criticado, no le fue muy bien con el Manchester United. Él está acostumbrado, Pepe y oyentes, a tener equipos que gastan mucho. El Tottenham, o sea, ha gastado en un estadio, pero digamos que no tiene esa nómina de la cual él está acostumbrado.
Correcto.
Entonces ahora tenemos que ver qué hace con un equipo muy bueno como el del Tottenham, pero que este año desafortunadamente no está compitiendo como lo tiene que hacer dentro de la Premier League, pero tan siquiera en la Champions, que era lo que estabas hablando en este segmento, tienen una mejor oportunidad.
El mejor ejemplo del mundo de lo que tú estabas explicando, o rindes o estás fuera. ¿Tú te acuerdas cuando Leicester City ganó?
Leicester, sí.
Y entonces que nadie lo esperaba.
Exacto.
Fue la única sorpresa, sí, en el fútbol agradable que hemos tenido en 50 años. El director muy técnico bien de ellos, creo que era Fabio Ranieri. A lo mejor, era un italiano. Pero bueno, después de que ganó con toda la euforia, le extendieron el contrato por 2 temporadas. ¿Tú sabes cuánto duró?
Ni un suspiro.
Duró hasta el juego número 12 de la próxima temporada, que lo votaron, sí, porque el equipo estaba en el 18º lugar de la liga. Después de haberla ganado, después de haber sido la hazaña del siglo en el fútbol inglés, dijeron, estás votado, nos vamos a comer el contrato porque tú no puedes ganar. Lo tuyo el año pasado fue pura suerte. Damas y caballeros, nos vamos ahora a la descarga deportiva.
Vas a pensar de pronto tú, Pepe, que ayer dijimos aquí noticias falsas al decirte que hoy Maradona regresa nuevamente tras su renuncia del día de ayer a Gimnasia La Plata. Y tú me habías preguntado si Gimnasia, no sé si era Rafa o eras tú, que si Gimnasia La Plata, si este equipo era algún club representante de la ciudad de La Plata. Sí, en Buenos Aires, lo es. Entonces, tan siquiera te contesto esa pregunta. Pero era inesperado, ¿no?, de que Diego Maradona pues diera marcha atrás tras su renuncia del día de ayer. Lo que pasa es que, acuérdate que él había puesto su renuncia porque el presidente del equipo, Gabriel Pellegrino, había decidido no presentarse a las elecciones para renovar el cargo. Y resulta ser pues que hubo un acuerdo entre Pellegrino y el club para la continuidad del presidente, y esto hizo de que, bueno, Maradona cambiara entonces su decisión y va a continuar como entrenador de Gimnasia. Y eso fue confirmado por Cristian Bragarnik, representante del 10 argentino.
Bueno, es verdad que Rafael, las indecisiones o decisiones de Maradona no deberían de sorprender a nadie.
No. Depende de dónde viene el polvito blanco que toma. Algunos curso alemanes se lo ligan, creo, con azúcar, ese lío, y le dan las decisiones esas.
Ya te voy a decir una cosa. Yo a veces que pienso que lo hace para cuando él ve que la prensa no le está prestando atención en varios meses. Él vaya a hacer unas cosas de estas para estar en primera plana.
En esta ocasión yo considero, obviamente, por ser el abogado del diablo, y nadie, yo no quiero ser abogado de nadie, pero la realidad es que, y pasa casi siempre en diferentes lugares, se ve incluso a nivel profesional en todas partes, donde cada quien trae a sus pupilos, a las personas en quien confían, y si esa persona se va, pues tú dices, mira, sabes que no me siento cómodo con la persona que viene, posiblemente la persona que viene no se lleva conmigo a nivel, digamos, de la filosofía de cómo llevar al equipo, y posiblemente por eso es que él habrá dicho, me voy. Pero al regresar, al tener, digamos, un segundo pensamiento en cuanto a lo que iba a ser el presidente del Club Gimnasia, pues eso hace de que Diego Armando Maradona se sienta nuevamente seguro, ¿no?
Correcto. Una cosa rapidito que me entregó Carrillo, además de los cubanos que van a militar con los Medias Blancas de Chicago el próximo año, que son Joan Moncada, José Abreu y Yonder Alonso, hay una gran tradición cubana con el equipo: Mini Miñoso, José Contreras, José Canseco, Orlando El Duque Hernández, Alexei Ramírez, Dayan Viciedo, Yonder Alonso. Seguro que hay más, pero esos son los que se nos ocurren así de repente.
Huito Alomaga fue jefe, líder de los relevos en su época.
Ah, bueno, ya ves pues. Así que hay una gran tradición del equipo de los Medias Blancas de Chicago con los peloteros cubanos. Sí, sigue, sí.
¿Leíste lo de
Fleck? Leí lo de Michelle Fleck.
Ah, perfecto,
sí,
perfecto.
Que él dice que el Miami Heat va a ganar este año la NBA.
Sí, señor, bueno.
Pero al final se ríe.
bueno,
sí, han comenzado bien.
Yo
Rafael, nadie imagina.
La noticia, pudiera ser que algún día, o dentro de un año, dos o tres años, el equipo de los Marlins va a ganar o tiene chance. Yo quisiera que sucediera eso, porque un equipo que viene a los 5 años ya ha ganado 2 series mundiales.
Pero
eso no lo ha hecho nadie, y sin embargo es un desastre.
Tú no eres el único, Rafa, yo, Pepe,
todo el mundo queremos
aquí. Eso es lo que queremos. Queremos nuevamente de que vuelva a suceder y que cuando suceda mantengan al equipo con el mismo nivel y no vendan a todos los jugadores.
Entonces,
o los dejen ir.
Entonces, Rafa, yo me pregunto, si tú inviertes 1.500 millones de dólares y no tienes dinero para firmar pelotero, yo no entiendo esa parte, sinceramente. No.
Parte
hoy en día, con el dinero que está por todas partes.
La entiende todo el mundo, la parte esa. Ellos gastaron el dinero ese y no quieren gastar, quieren ganar plata.
Y a propósito, hay otro ejemplo de un equipo que ganó dos campeonatos nacionales en el deporte organizado norteamericano. Seattle Sounders ganó por segunda vez la Copa de la MLS. Y lo crean o no, Seattle Sounders no lleva tanto tiempo en la MLS. Así que de eso vamos a hablar en otras ocasiones, pero los Marlins no son los únicos. Damas y caballeros, me están diciendo que mantengan la sintonía, que esto regresa mañana, dentro de 23 horas, para otra edición de Al Duro y Sin Guantes. Una edición de que sálvese quien pueda, porque mañana es viernes. En nombre de todos los que laboramos aquí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Aquí viene Bruno. Nos vemos mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.